Casi no forma parte de nuestras agendas, siendo que se trata de el primer país que consiguió, que proclamó su independencia en América Latina, y es Haití. Suele salir en las primeras planas cuando hay algunos fenómenos naturales, terremotos, magnicidios, pero sin embargo hay vidas humanas y todo un proyecto de país en juego. Para eso vamos a hablar con la politóloga Melisa Centurión. Ella es docente de CAES El Mar del Plata, es especialista en relaciones internacionales y está del otro lado de la línea escuchándonos. Aquí te saludamos, Melisa, Laura y Penélope.
Muchas gracias, Laura, Penélope, por la invitación.
No, por favor, es un gusto para nosotras recibirte y nos interesa porque ya en julio no se había había acontecido lo que fue el magnicidio del presidente Moïse de Haití, y ahora en lo que era la celebración del 218 aniversario de la independencia de ese país, que de hecho la recordamos hace unos días nada más, sí, se suscitó el intento de asesinato del primer ministro. En este caso queremos ahondar en esta situación tan cruenta y sistemática que se da a nivel de las instituciones haitianas y de la política, para profundizar y entender, ¿no?, a qué obedece y hacia dónde se dirige.
Sí, la realidad es que, como bien decían antes de iniciar la nota, muchas veces Haití es protagonista de las primeras planas, o lo ha sido por terremotos, tormentas o huracanes, o el año pasado por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Como bien decía, fue un intento de asesinato que sufrió el primer ministro. Un intento, bueno, ha salido en distintos medios el video en el cual él tiene que ser retirado por sus fuerzas de seguridad que lo protegían en medio de una balacera. Él había sido amenazado por grupos armados de la ciudad en la cual se celebraba esta misa, esta misa en conmemoración de la independencia, y él desoyó estas amenazas en el sentido de que planteó: no voy a dejar de hacer esta celebración porque los grupos armados me amenacen. Bueno, la amenaza se cumplió en el sentido de que el intento de asesinato efectivamente se dio. Y esto obedece un poco, primero, entender, bueno, quiénes son estos grupos armados, qué es lo que está sucediendo y cómo se relaciona también con el asesinato del presidente que se dio el año pasado. En este último año y medio, podríamos decir, Haití viene siendo víctima de el crimen organizado. Es un país que siempre ha sido el más pobre de América y uno de los más pobres del mundo, que ha sufrido, dictaduras de las más crueles, que ha sufrido golpes de Estado en la actualidad, hubo cascos azules de las Naciones Unidas, y esta pobreza tan cruda no tenía los índices de violencia que empezamos a ver en estos últimos 2 años. Algunos analistas dicen que tiene que ver también con, bueno, los propios efectos de la pandemia, que desestabilizaron aún más, que recrudecieron la pobreza, pero estos grupos que han tomado prácticamente la capital y que están vinculados al narcotráfico son los que están detrás de ese intento de asesinato al primer ministro, y las últimas investigaciones que salieron en estos últimos días del New York Times dicen que también fue el narcotráfico quien está detrás del asesinato del presidente el año pasado, ya que dicen, todo esto es bastante complejo porque la información fehaciente no la tenemos, son archivos muy clasificados, pero dicen que el presidente Jovenel Moïse tenía un listado de personas vinculadas al narcotráfico que iba a entregar a los Estados Unidos para que fueran juzgados, y que esto es lo que iban a buscar quienes lo asesinaron el año pasado.
Es una situación muy parecida a lo que acontece en Honduras, ¿no?, con el denunciado narcogobierno, lo que se pretende, sí, instalar en Haití.
Exactamente, los sectores vinculados al narcotráfico no quieren que ni el presidente anterior ni el actual primer ministro amenacen este dominio que están comenzando a tener sobre el país. El año pasado fueron denunciados, y se sabe que fueron muchísimos más, 950 secuestros, que es el elemento, la herramienta o el delito principal que se comete hoy en Haití, y con la particularidad de que no se secuestra solo a empresarios o a políticos, sino que secuestran a personas de a pie, a trabajadores, en sus propias casas, ingresan a las casas y los secuestran, piden rescates millonarios, que claramente sus familias no pueden pagar. Se ha dado el caso, por ejemplo, que hicieran colectas por internet para poder pagar el rescate de su familiar. Y además, también en estos últimos meses, han sido los que han bloqueado el transporte de combustible, han bloqueado la ayuda humanitaria, cuando el año pasado hubo un sismo y también un huracán, y la llegada de la ayuda humanitaria también fue bloqueada por estos grupos, con lo cual están tomando el poder sobre el terreno. El primer ministro, luego de este intento de asesinato, dijo que no va a pedir tropas extranjeras, pero que sí le pide a la comunidad internacional apoyo técnico, apoyo con armamento, porque incluso hay policías que han renunciado para emigrar del país. Esto quizás en los últimos meses se ha visto también en varios países de nuestra región, la llegada masiva de inmigrantes haitianos, y tiene que ver con esta situación en la cual emigran como pueden para poder salvar su vida.
Claro, 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 sí. Yo te quería preguntar a nivel político y social, ¿qué posibilidades hay dentro de esa sociedad de la que vos mencionás que está muy empobrecida respecto de lo económico, ¿no? Sobre movilizaciones y organizaciones políticas, ¿cuál es la respuesta social a toda esta situación?
Bueno, de hecho ha sido uno de los países que más se ha movilizado. Ajá. Pero estas movilizaciones han sido no desorganizadas, pero sí no se encontró como una unidad política en estos sectores que han salido a las calles. Ya en el año 2018 comenzaron las primeras manifestaciones multitudinarias en esta etapa, digo, de la historia de Haití, que tenían que ver con la situación económica, con hechos de corrupción vinculados al presidente asesinado. Y esas manifestaciones se fueron dando durante todo el año 2019, también durante el 2020, y de hecho, durante el pasado año hubo manifestaciones inicialmente por cuestiones políticas y hace algunas semanas nada más también por el aumento del precio del combustible. Es decir, la ciudadanía se expresa, sale a las calles, pero no está encontrando una respuesta por parte de partidos políticos o de los dirigentes. No la encontraron durante el gobierno de Jovenel Moïse y tampoco la están encontrando hoy en el gobierno de Ariel Henry.
No hay liderazgos, digamos.
Exacto. Hay que tener en cuenta esta situación. Haití vivió, como decíamos, una dictadura durísima, que fue la dictadura de los Duvalier, Jean-Claude Duvalier y su hijo, que un poco hizo casi desaparecer la militancia política en aquel momento y costó mucho recuperar esa organización política de la sociedad. Hubo un intento durante el gobierno de Aristides, pero terminó en un golpe de Estado. Entonces, viene siendo un sistema político muy inestable y donde quienes mantienen el poder, las élites que tienen el poder y que están vinculadas tanto al narcotráfico como también a otros negocios, no dejan tampoco el espacio para la expresión de los sectores populares, que lo que quieren es mejorar apenas un poco su calidad de vida.
¿Y a quiénes les conviene justamente esta inestabilidad en Haití, estas situaciones de violencia, que sea una élite la que gobierne, que no haya cohesión de los movimientos populares? Hablando de la comunidad internacional, si bien hiciste la aclaración de que el primer ministro no ha pedido justamente la intervención con tropas en Haití, que ya hemos visto también lo que ha acontecido en otras ocasiones cuando estas tropas han ido a ofrecer ayuda humanitaria, ¿no? Que deja mucho que desear. Pero ¿a quiénes les resulta conveniente esto, además de estos grupos narco?
En realidad deberíamos decir que no les resulta conveniente a nadie, porque esta situación a Estados Unidos no lo beneficia. De hecho, ha tenido un aluvión de inmigrantes haitianos en el último año. Tampoco beneficia a China, que no tiene en este momento intereses en Haití particularmente. Es decir, quizás en el caso de Haití es uno de los olvidados de la comunidad internacional. No hay una pelea de intereses como sí se ve en otros casos de nuestra región, sino que están a su buena suerte. Como vos decías, cuando han intervenido las tropas de paz de la ONU, precisamente, la experiencia fue desastrosa. Hay muchas denuncias por violaciones de los derechos humanos, sobre todo por lo que han sido las violaciones a niñas y mujeres o el abuso de autoridad, también por contaminación que han generado las tropas. Bueno, muchísimas cuestiones y no lograron tampoco estabilizar el país. Por eso es que no se ve con buenos ojos en Haití hoy la vuelta de tropas extranjeras, sino que lo que piden más es una ayuda en armamento, una ayuda técnica o económica. Claro. Hay que tener en cuenta también que con todo lo que ha sufrido Haití, es un país que prácticamente depende de la ayuda extranjera, de la ayuda de ONGs y de organismos internacionales. Su PBI se basa en más de un 50% en estos recursos. Wow. Entonces, es una economía difícil, muy, muy difícil de sacar adelante, y en la cual además no hay intereses particulares porque no es un país rico en recursos naturales. Exactamente. Pero para los grupos del narcotráfico, sí es un país de paso en Centroamérica para poder llevar las mercancías, las drogas, hacia Estados Unidos o hacia otros destinos de Centroamérica. Tengamos en cuenta que comparte la misma isla con República Dominicana, que es un destino turístico muy solicitado. Sí. Entonces, Haití funciona casi como un lugar de paso para poder distribuir estas drogas en la región.
Sí. Una otra pregunta en relación a lo que te consultaba Laura recién. Cuando se comete el magnicidio, faltaban 3 meses para las elecciones y allí se iba a convocar un referéndum para aprobar una nueva constitución. ¿Qué era lo que se pretendía modificar con una nueva constitución para Haití? ¿Qué esperanzas traía eso, esta transformación?
Sí, en realidad la nueva constitución lo que buscaba fundamentalmente era poder permitir la reelección. Ajá. La constitución actual de Haití no permite la reelección presidencial, solo se puede tener un mandato, luego hay que esperar un mandato y se puede volver a presentar, pero no permite 2 mandatos consecutivos. Uh-huh. Y Jovenel Moïse quería modificar la constitución para poder permitir la reelección y ese también era un motivo de disputa con la oposición. Uh-huh. Por eso el asesinato de Jovenel Moïse está rodeado de muchas intrigas y mucho misterio. Hubo actualmente algunas entrevistas que se realizaron a los mercenarios colombianos que formaron parte del operativo, que no tienen 5 meses después todavía asesoramiento legal, que siguen detenidos sin haber sido acusados. En estos últimos días se detuvo a uno de los autores en la ciudad de Miami y va a ser juzgado en Estados Unidos. La realidad es que hay muchas dudas acerca de la justicia haitiana y de cómo está actuando. Obviamente, cualquiera aunque sea culpable va a decir que es inocente, pero los mercenarios colombianos lo que plantean es que ellos fueron engañados y que quienes están detrás del asesinato no han sido capturados aún.
Leí ayer...
un asesinato con muchos ribetes, no muchos costados para analizar, pero lo que era la modificación de la Constitución apuntaba fundamentalmente a permitir la reelección.
Claro.
No se dio ni esa modificación ni tampoco aún el llamado a elecciones que se realizarían durante este año.
Justamente leí ayer desde el ideológico, ¿no, Melissa? Que lo que Occidente no les perdona a los haitianos fue su gesta independentista negra, ¿no? La primera en América Latina, y me parece que eso no tenemos que dejar de remarcarlo nunca, como para ir cerrando.
Absolutamente. Para tener una idea, luego de esa gesta independentista, que fue la primera en América Latina, y que fue una independencia de esclavos, la deuda que tenía Haití en ese momento para con Francia, la terminó de pagar recién hacia la Segunda Guerra Mundial. 150 años estuvo pagando la deuda de haberse independizado, una deuda económica. Eso devastó la economía haitiana y contribuyó también a que ciertos sectores tomaran más poder en una economía empobrecida. Así que Occidente, Francia fundamentalmente como colonia, pero también los Estados Unidos, tienen que hacerse cargo y responsables de lo que hoy es Haití también, y toda nuestra América, ¿no? Porque pareciera, y que en algún medio, en algún momento salió que Haití estaba en África. No, Haití es parte de América, es parte de nuestra tierra y de nuestros hermanos latinoamericanos. Y no solo hay que acordarse de Haití cuando hay un terremoto o un huracán, sino en la de todos los días, ¿no? Que es la más difícil que está atravesando el pueblo haitiano.
Sí, supimos tener aquí en Argentina un presidente que tuvo muy presente Haití, que fue Néstor Kirchner. Recordemos que uno de los principales hospitales que se creó en Haití lleva el nombre de Néstor allí a partir del del terremoto. Bueno, necesitamos más solidaridad internacionalista, latinoamericanista. Te agradecemos muchísimo, Melissa, tu comunicación, tu análisis, este nivel de información. Vamos a seguir convocándote a lo largo de nuestro ciclo y también te quiero invitar a que justamente vos convoques a la audiencia a un taller que vas a estar brindando de actualización en política internacional.
Muchas gracias. Sí, el próximo miércoles voy a estar iniciando un taller que se brinda a través de Zoom para que se pueda sumar personas de todo el país. El nombre es Agenda Internacional Verano 2022. Es un taller de 8 encuentros que se realiza precisamente durante el verano, donde nos actualizamos en dedicando una clase a cada región o, en algunos casos, a países. Estados Unidos, Rusia, China, África, América Latina, Europa. ¿Cómo están actualmente, yendo un poquito a la historia reciente también, pero cómo está la actualidad de estos países para estar informados y, bueno, desarrollar un poco en profundidad lo que está pasando en este mundo y comprenderlo un poco más?
Este mundo cada vez más...
No es necesario tener conocimientos previos, es abierto a la comunidad, tiene un arancel, pero precios populares.
Sí.
Y están todos invitados quienes deseen participar.
¿Dónde te encontramos, Melissa, también para leer tus análisis?
Estoy escribiendo poco, pero tengo ganas de escribir más, pero me pueden encontrar en Twitter como @MelissaCenturión o en Instagram como MeliCenturión86. Uh-huh. Y los sábados en Vorterix Mar del Plata, una radio aquí de la ciudad de Mar del Plata, realiza un programa de política internacional que se llama Vuelta por el Universo, de 8 a 10 de la mañana.
Hermoso nombre para un programa de este tipo. Bueno, Melissa, y también vas a ser una de nuestras invitadas habituales. Te mandamos un abrazo a vos y también al pueblo haitiano que de alguna manera llegará. Muchas gracias.
Ojalá que sí. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Un gusto, Melissa.
Hablábamos con Melissa Centurión, ella es politóloga, es docente y es especialista en relaciones internacionales, hablándonos sobre la crisis social, política y sistemática que sufre Haití, con el 80% de la población empobrecida y asediada por el narcotráfico,
la violencia.
La violencia y las grandes potencias como siguen siendo Francia y como sigue siendo Estados Unidos sobre su vida cotidiana.
Vamos a escuchar algo de música a la hora 17:27 minutos.